Capítulo 15. Bobatons y Durmstrang. Como si su cerebro se hubiera pasado la noche discurriendo, Harry se levantó temprano a la mañana siguiente con un plan perfectamente concebido. Se vistió a la pálida luz del alba, salió del dormitorio sin despertar a Ron y bajó a la sala común, en la que aún no había nadie. Allí cogió un trozo de pergamino de la mesa en la que todavía estaba su trabajo para la clase de adivinación y escribió en él la siguiente carta. Querido Sirius, creo que lo de que me dolía la cicatriz fue algo que me imaginé, nada más. Estaba medio dormido la última vez que te escribí. No tiene sentido que vengas. Aquí todo va perfectamente. No te preocupes por mí. Mi cabeza está bien. Harry. Salió por el hueco del retrato. Subió por la escalera del castillo que estaba sumido en el silencio. Solo lo retrasó Pips, que intentó vaciar un jarrón grande encima de él en medio del corredor del cuarto piso. Y finalmente llegó a la lechucería, que estaba situada en la parte superior de la torre oeste. La lechucería era un habitáculo circular con muros de piedra bastante frío y con muchas corrientes de aire, puesto que ninguna de las ventanas tenía cristales. El suelo estaba completamente cubierto de paja, excrementos de lechuza y huesos regurgitados de ratones y campañoles. Sobre las perchas, fijadas a los largos palos que llegaban hasta el techo de la torre, descansaban cientos y cientos de lechuzas de todas las razas imaginables, casi todas dormidas, aunque Harry podía distinguir aquí y allá algún ojo ambarino fijo en él. Vio a Hedwig acurrucada entre una lechuza común y un cárabo, y se fue a prisa hacia ella, resbalando un poco en los excrementos esparcidos por el suelo. Le costó bastante rato persuadirla de que abriera los ojos y luego de que los dirigiera hacia él en vez de caminar de un lado a otro de la percha arrastrando las garras y dándole la espalda. Evidentemente, seguía dolida por la falta de gratitud mostrada por Harry la noche anterior. Al final, Harry sugirió en voz alta que tal vez estuviera demasiado cansada y que sería mejor pedirle a Ron que le prestara Pidgewidgeon, y fue entonces cuando Hedwig levantó la pata para que le atara la carta. «Tienes que encontrarlo, ¿vale?», le dijo Harry acariciándole la espalda, mientras la llevaba posada en su brazo hasta uno de los agujeros del muro. «Tienes que encontrarlo antes que los dementores». Ella le pellizcó el dedo, quizá más fuerte de lo habitual, pero ululó como siempre, suavemente, como diciéndole que se quedara tranquilo. Luego extendió las alas y salió al mismo tiempo que lo hacía el sol. Harry la contempló mientras se perdía de vista, sintiendo la ya habitual molestia en el estómago. Había estado demasiado seguro de que la respuesta de Sirius lo aliviaría de las preocupaciones en vez de incrementárselas. «Le has dicho una mentira, Harry», le espetó Hermione en el desayuno, después que él les contó lo que había hecho. «¿No te imaginaste que la cicatriz te doliera y lo sabes?» «¿Y qué?», repuso Harry. «No quiero que vuelva Azkaban por culpa mía». «Déjalo», le dijo Ron a Hermione bruscamente, cuando ella abrió la boca para argumentar contra Harry, y por una vez Hermione le hizo caso y se quedó callada. Durante las 2 semanas siguientes, Harry intentó no preocuparse por Sirius. La verdad era que cada mañana cuando llegaban las lechuzas no podía dejar de mirar muy nervioso en busca de Hedwig, y por las noches antes de ir a dormir tampoco podía evitar representarse horribles visiones de Sirius acorralado por los dementores en alguna oscura calle de Londres. Pero entre una cosa y otra, intentaba apartar sus pensamientos de su padrino. Hubiera querido poder jugar al Quidditch para distraerse. Nada le iba mejor a una mente atribulada que una buena sesión de entrenamiento. Por otro lado, las clases se estaban haciendo más difíciles y duras que nunca, en especial la de defensa contra las artes oscuras. Para su sorpresa, el profesor Moody anunció que les echaría la maldición Imperios por turno, tanto para mostrarles su poder como para ver si podían resistirse a sus efectos. Pero usted dijo que eso estaba prohibido, profesor», le dijo una vacilante Hermione, al tiempo que Moody apartaba las mesas con un movimiento de la varita, dejando un amplio espacio en el medio del aula. «Usted dijo que usarlo contra otro ser humano estaba...»
«Dumbledore quiere que os enseñe cómo es»,
la interrumpió Moody girando hacia Hermione el ojo mágico y fijándolo sin parpadear en una mirada sobrecogedora.
«Si alguno de vosotros prefiere aprenderlo del modo más duro, cuando alguien le eche la maldición para controlarlo completamente, por mí de acuerdo, puede salir del aula».
Señaló la puerta con un dedo nudoso. Hermión se puso muy colorada y murmuró algo de que no había querido decir que deseara irse. Harry y Ron se sonrieron el uno al otro. Sabían que Hermión preferiría beber pus de bubo tubérculo antes que perderse una clase tan importante. Moody empezó a llamar por señas a los alumnos y a echarles la maldición Imperius. Harry vio cómo sus compañeros de clase, uno tras otro, hacían las cosas más extrañas bajo su influencia. Dean Thomas dio 3 vueltas al aula a la pata coja cantando el himno nacional. Lavender Brown imitó una ardilla y Neville ejecutó una serie de movimientos gimnásticos muy sorprendentes de lo que hubiera sido completamente incapaz en estado normal. Ninguno de ellos parecía capaz de oponer ninguna resistencia a la maldición y se recobraban solo cuando Moody lo anulaba.
«Potter»,
gruñó Moody.
«Ahora te toca a ti».
Harry se adelantó hasta el centro del aula, en el espacio despejado de mesas. Moody levantó la varita mágica, lo apuntó con ella y dijo...
¡Imperio!
Fue una sensación maravillosa. Harry se sintió como flotando cuando toda preocupación y todo pensamiento desaparecieron de su cabeza, no dejándole otra cosa que una felicidad vaga que no sabía de dónde procedía. Se quedó allí, inmensamente relajado, apenas consciente de que todos lo miraban. Y luego oyó la voz de Ojo Loco Moody, retumbando en alguna remota región de su vacío cerebro.
¡Salta a la mesa! ¡Salta a la mesa!
Harry obedientemente flexionó las rodillas, preparado para dar el salto.
¡Salta a la mesa!
¿Pero por qué? Otra voz susurró desde la parte de atrás de su cerebro. ¡Qué idiotez, la verdad! Dijo la voz.
¡Salta a la mesa!
No, creo que no lo haré, gracias. Dijo la otra voz con un poco más de firmeza. No, realmente no quiero.
¡Salta! ¡Y ya!
Lo siguiente que notó Harry fue mucho dolor. Había tratado al mismo tiempo de saltar y de resistirse a saltar. El resultado había sido pegarse de cabeza contra la mesa que se volcó y, a juzgar por el dolor de las piernas, fracturarse las rótulas.
Bien, por ahí va la cosa.
Gruñó la voz de Moody. De pronto, Harry sintió que la sensación de vacío desaparecía de su cabeza. Recordó exactamente lo que estaba ocurriendo y el dolor de las rodillas aumentó.
«Mirad esto, todos vosotros. Potter se ha resistido y el condenado casi lo logra. Lo volveremos a intentar. Potter y todos los demás, prestad atención. Miradlo a los ojos, ahí es donde podéis verlo. Muy bien. Potter, de verdad que muy bien». No le resultará fácil controlarte.
Por la manera en que habla, murmuró Harry una hora más tarde, cuando salía cojeando del aula de defensa contra las artes oscuras. Moody se había empeñado en hacerle repetir 4 veces la experiencia, hasta que logró resistirse completamente a la maldición Imperius. Se diría que estamos a punto de ser atacados de un momento a otro. «Sí, es verdad», dijo Ron, dando alternativamente un paso y un brinco. Había tenido muchas más dificultades con la maldición que Harry, aunque Moody le aseguró que los efectos se habrían pasado para la hora de la comida. Hablando de paranoias, Ron echó una mirada nerviosa por encima del hombro para comprobar que Moody no estaba en ningún lugar que pudiera oírlo y prosiguió. No me extraña que en el ministerio estuvieran tan contentos de desembarazarse de él. ¿No le oíste contarle a Seamus lo que le hizo a la bruja que le gritó «Boo» por detrás el Día de los Inocentes? ¿Y cuándo se supone que vamos a ponernos al tanto de la maldición Imperius con todas las otras cosas que tenemos que hacer? Todos los alumnos de cuarto habían apreciado un evidente incremento en la cantidad de trabajo para aquel trimestre. La profesora McGonagall les explicó a qué se debía cuando la clase recibió con quejas los deberes de transformaciones que ella acababa de ponerles. «Estáis entrando en una fase muy importante en vuestra educación mágica», declaró con ojos centelleantes. «Se acercan los exámenes para el timo». «Pero si no tendremos el timo hasta quinto curso», objetó Dean Thomas. «Es verdad, Thomas, pero créeme, tenéis que prepararos lo más posible». La señorita Granger sigue siendo la única persona de la clase que ha logrado convertir un erizo en un alfiletero como Dios manda. Permíteme recordarte que el tuyo, Thomas, aún se hace una pelota cada vez que alguien se le acerca con un alfiler. Hermión, que se había ruborizado, trató de no parecer demasiado satisfecha de sí misma. A Harry y Ron les costó contener la risa en la siguiente clase de adivinación, cuando la profesora Trelawney les dijo que les había puesto sobresaliente en los trabajos. Leyó pasajes enteros de sus predicciones, elogiándolos por la indiferencia con que aceptaban los horrores que les deparaba el futuro inmediato. Pero no les hizo tanta gracia cuando ella les mandó repetir el trabajo para el mes siguiente. A los dos se les había agotado el repertorio de desgracias. El profesor Beans, el fantasma que enseñaba historia de la magia, les mandaba redacciones todas las semanas sobre las revueltas de los duendes del siglo XVIII. El profesor Snape los obligaba a descubrir antídotos y se lo tomaron muy en serio porque había dado a entender que envenenaría a uno de ellos antes de Navidad para ver si el antídoto funcionaba. Y el profesor Flitwick les había ordenado leer 3 libros más como preparación a su clase de encantamientos convocadores. Hasta Hagrid los cargaba con un montón de trabajo. Los escrebutos de cola explosiva crecían a un ritmo sorprendente, aunque nadie había descubierto todavía qué comían. Hagrid estaba encantado, y como parte del proyecto, les sugirió ir a la cabaña una tarde de cada 2 para observar a los escrebutos y tomar notas sobre su extraordinario comportamiento. «No lo haré», se negó rotundamente Malfoy cuando Hagrid les propuso aquello con aire de un Papá Noel que sacara de su saco un nuevo juguete. «Ya tengo bastante con ver esos bichos durante las clases, gracias». De la cara de Hagrid desapareció la sonrisa.
«Harás lo que te digo»,
gruñó.
«O seguiré el ejemplo del profesor Moody. Me han dicho que eres un hurón magnífico, Malfoy».
Los de Gryffindor estallaron en carcajadas. Malfoy enrojeció de cólera, pero dio la impresión de que el recuerdo del castigo que le había infligido Moody era lo bastante doloroso para impedirle replicar. Harry, Ron y Hermione volvieron al castillo al final de la clase de muy buen humor. Haber visto que Hagrid ponía en su sitio a Malfoy era especialmente gratificante, sobre todo porque este había hecho todo lo posible el año anterior para que despidieran a Hagrid. Cuando llegaron al vestíbulo, no pudieron pasar debido a la multitud de estudiantes que estaban arremolinados al pie de la escalinata de mármol, alrededor de un gran letrero. Ron, el más alto de los 3, se puso de puntillas para echar un vistazo por encima de las cabezas de la multitud y leyó en voz alta el cartel. «Torneo de los 3 magos. Los representantes de Beauxbatons y Durmstrang llegarán a las 6 en punto del viernes 30 de octubre. Las clases se interrumpirán media hora antes». «¡Estupendo!», dijo Harry. «La última clase del viernes es pociones. A Snape no le dará tiempo a envenenarnos a todos». Los estudiantes deberán llevar sus libros y mochilas a los dormitorios y reunirse a la salida del castillo para recibir a nuestros huéspedes antes del banquete de bienvenida.
«¡Solo falta una semana!»,
dijo emocionado Ernie Macmillan, un alumno de Hufflepuff saliendo de la aglomeración.
«Me pregunto si Cedric estará enterado. Me parece que voy a decírselo».
«¿Cedric?», dijo Ron sin comprender mientras Ernie se iba a toda prisa.
«Diggory»,
explicó Harry. «Querrá participar en el torneo».
«¿Ese idiota campeón de Hogwarts?»,
gruñó Ron mientras se abrían camino hacia la escalera por entre la bulliciosa multitud.
«No es idiota. Lo que pasa es que no te gusta porque venció al equipo de Gryffindor en el partido de Quidditch», repuso Hermione. «He oído que es un estudiante realmente bueno y es perfecto».
Lo dijo como si eso zanjara la cuestión.
«Solo te gusta porque es guapo», dijo Ron mordazmente. «Perdona, a mí no me gusta la gente solo porque sea guapa», repuso Hermione indignada.
Ron fingió que tosía y su tos sonó algo así como...
«Lockhart».
El cartel del vestíbulo causó un gran revuelo entre los habitantes del castillo. Durante la semana siguiente y fuera donde fuera Harry, no había más que un tema de conversación, el torneo de los 3 magos. Los rumores pasaban de un alumno a otro como gérmenes altamente contagiosos. ¿Quién se iba a proponer para campeón de Hogwarts? ¿En qué consistiría el torneo? ¿En qué se diferenciaban de ellos los alumnos de Beauxbatons y Durmstrang? Harry notó, además, que el castillo parecía estar sometido a una limpieza especialmente concienzuda. Habían restregado algunos retratos mugrientos para irritación de los retratados, que se acurrucaban dentro del marco murmurando cosas y muriéndose de vergüenza por el color sonrosado de su cara. Las armaduras aparecían de repente brillantes y se movían sin chirriar, y Argus Filch, el conserje, se mostraba tan feroz con cualquier estudiante que olvidara limpiarse los zapatos, que aterrorizó a 2 alumnas de primero hasta la histeria. Los profesores también parecían algo nerviosos.
«Longbottom, Ten la amabilidad de no decir delante de nadie de Durmstrang que no eres capaz de llevar a cabo un sencillo encantamiento permutador, gritó la profesora McGonagall al final de una clase especialmente difícil en la que Neville se había equivocado y le había injertado a un cactus sus propias orejas. Cuando bajaron a desayunar la mañana del 30 de octubre, descubrieron que durante la noche habían engalanado el gran comedor. De los muros colgaban unos enormes estandartes de seda que representaban las diferentes casas de Hogwarts, rojos con un león dorado los de Gryffindor, azules con un águila de color bronce los de Ravenclaw, amarillos con un tejón negro los de Hufflepuff y verdes con una serpiente plateada los de Slytherin. Detrás de la mesa de los profesores, un estandarte más grande que los demás mostraba el escudo de Hogwarts. El león, el águila, el tejón y la serpiente se unían en torno a un enorme H. Harry, Ron y Hermione vieron a Fred y George en la mesa de Gryffindor. Una vez más, y contra lo que había sido siempre su costumbre, estaban apartados y conversaban en voz baja. Ron fue hacia ellos siguiendo a los demás. «Es un peñazo de verdad», le decía George a Fred con tristeza. «Pero si no nos habla personalmente, tendremos que enviarle la carta o metérsela en la mano. No nos puede evitar eternamente». «¿Quién os evita?», quiso saber Ron sentándose a su lado. «Me gustaría que fueras tú», contestó Fred molesto por la interrupción. «¿Qué te parece un peñazo?», preguntó Ron a George. «Tener de hermano a un imbécil entrometido como tú», respondió George. «¿Ya se os ha ocurrido algo para participar en el torneo de los tres magos?», inquirió Harry. «¿Habéis pensado alguna otra cosa para entrar?». «Le pregunté a McGonagall cómo escogían a los campeones, pero no me lo dijo», repuso George con amargura. «Me mandó callar y seguir con la transformación del mapache». «Me gustaría saber cuáles serán las pruebas», comentó Ron pensativo. «Porque yo creo que nosotros podríamos hacerlo, Harry. Hemos hecho antes cosas muy peligrosas». «No delante de un tribunal», replicó Fred. «McGonagall dice que puntuarán a los campeones según cómo lleven a cabo las pruebas». «¿Y quiénes son los jueces?», preguntó Harry. «Bueno, los directores de los colegios participantes deben de formar parte del tribunal», declaró Hermione y todos se volvieron hacia ella bastante sorprendidos. «Porque los tres resultaron heridos durante el torneo de 1792, cuando se soltó un basilisco que tenían que atrapar los campeones». Ella advirtió cómo la miraban y con su acostumbrado aire de impaciencia cuando veía que nadie había leído los libros que ella conocía, explicó. «¡Ay! Está todo en Historia de Hogwarts, aunque desde luego ese libro no es muy de fiar. Un título más adecuado sería Historia Censurada de Hogwarts o bien Historia Tendenciosa y Selectiva de Hogwarts, que pasa por alto los aspectos menos favorecedores del colegio». «¿De qué hablas?», preguntó Ron, aunque Harry creyó saber a qué se refería. «¡De los elfos domésticos!», dijo Hermione en voz alta, lo que le confirmó a Harry que no se había equivocado. «¡Oh! Ni una sola vez en más de 1000 páginas hace la historia de Hogwarts una sola mención a que somos cómplices de la opresión de 100 centenar de esclavos». Harry movió la cabeza a un lado y otro con desaprobación y se dedicó a los huevos revueltos que tenía en el plato. Su carencia de entusiasmo y la de Ron no había refrenado lo más mínimo la determinación de Hermione de luchar a favor de los elfos domésticos. Era cierto que tanto uno como otro habían puesto los 2 sickles que daban derecho a una insignia de pedo, pero lo habían hecho tan solo para no molestarla. Sin embargo, habían malgastado el dinero, ya que si había logrado algo era que Hermione se volviera más radical. Les había estado dando la lata desde aquel momento. Primero para que se pusieran las insignias, luego para que persuadieran a otros de que hicieran lo mismo, y cada noche Hermione paseaba por la sala común de Gryffindor acorralando a la gente y haciendo sonar la hucha ante sus narices. «¿Sois conscientes de que son criaturas mágicas que no perciben sueldo y trabajan en condiciones de esclavitud las que os cambian las sábanas, os encienden el fuego, os limpian las aulas y os preparan la comida?», les decía furiosa. Algunos, como Neville, habían pagado solo para que Hermione dejara de mirarlo con el entrecejo fruncido. Había quien parecía moderadamente interesado en lo que ella decía, pero se negaba a asumir un papel más activo en la campaña. A muchos todo aquello les parecía una broma. Ron alzó los ojos al techo donde brillaba la luz de un sol otoñal, y Fred se mostró enormemente interesado en su trozo de tocino. Los gemelos se habían negado a adquirir su insignia de pedo. George, sin embargo, se aproximó a Hermione un poco. «Escucha, Hermione, ¿Has estado alguna vez en las cocinas? No, claro que no, dijo Hermión de manera cortante. Se supone que los alumnos no. Bueno, pues nosotros sí, le interrumpió George señalando a Fred. Un montón de veces, para mangar comida. Y los conocemos, y sabemos que son felices. Piensan que tienen el mejor trabajo del mundo. Oh, eso es porque no están educados. Les han lavado el cerebro y... comenzó a decir Hermión acaloradamente, pero las siguientes palabras quedaron ahogadas por el ruido de batir de alas encima de sus cabezas que anunciaba la llegada de las lechuzas mensajeras. Harry levantó la vista inmediatamente y vio a Hedwig que volaba hacia él. Hermión se cayó de repente. Ella y Ron miraron nerviosos a Hedwig, que revoloteó hasta el hombro de Harry, plegó las alas y levantó la pata con cansancio. Harry le desprendió la respuesta de Sirius de la pata y le ofreció a Hedwig los restos de su tocino que comió agradecida. Luego, tras asegurarse de que Fred y George habían vuelto a sumergirse en nuevas discusiones sobre el torneo de los tres magos, Harry les leyó a Ron y Hermión la carta de Sirius en un susurro.
«Esa mentira te honra, Harry. Ya he vuelto al país y estoy bien escondido. Quiero que me envíes lechuzas contándome cuánto sucede en Hogwarts. No uses a Hedwig. Emplea diferentes lechuzas y no te preocupes por mí. Cuida de ti mismo. No olvides lo que te dije de la cicatriz. Sirius».
«¿Por qué tienes que usar diferentes lechuzas?», preguntó Ron en voz baja. «Porque Hedwig atrae demasiado la atención», respondió Hermión de inmediato. «Es muy llamativa. Una lechuza blanca yendo y viniendo a donde quiera que se haya ocultado, como no es un ave autóctona». Harry enrolló la carta y se la metió en la túnica, preguntándose si se sentía más o menos preocupado que antes. Consideró que ya era algo que Sirius hubiera conseguido entrar en el país sin que lo atraparan. Tampoco podía negarse que la idea de que Sirius estuviera mucho más cerca era tranquilizadora. Por lo menos, no tendría que esperar la respuesta tanto tiempo cada vez que le escribiera. «Gracias, Hedwig», dijo acariciándola. Ella ululó medio dormida. Metió el pico un instante en la copa de zumo de naranja de Harry y se fue evidentemente ansiosa de echar una larga siesta en la lechucería. Aquel día había en el ambiente una agradable impaciencia. Nadie estuvo muy atento a las clases porque estaban mucho más interesados en la llegada aquella noche de la gente de Beauxbatons y Durmstrang. Hasta la clase de pociones fue más llevadera de lo usual porque duró media hora menos. Cuando antes de lo acostumbrado sonó la campana, Harry, Ron y Hermión salieron a toda prisa hacia la torre de Gryffindor, dejaron allí las mochilas y los libros tal como les habían indicado, se pusieron las capas y volvieron al vestíbulo. Los jefes de las casas colocaban a sus alumnos en filas. «Wesley, ponte bien el sombrero», le ordenó la profesora McGonagall a Ron. «Patil, quítate esa cosa ridícula del pelo». Parvati frunció el entrecejo y se quitó una enorme mariposa de adorno del extremo de la trenza. «Seguidme, por favor», dijo la profesora McGonagall. «Los de primero delante, sin empujar». Bajaron en fila por la escalinata de la entrada y se alinearon delante del castillo. Era una noche fría y clara, oscurecía, y una luna pálida brillaba ya sobre el bosque prohibido. Harry, de pie entre Ron y Hermione, en la cuarta fila, vio a Dennis Creevy temblando de emoción entre otros alumnos de primer curso. «Son casi las 6», anunció Ron consultando el reloj y mirando el camino que iba a la verja de entrada. «¿Cómo pensáis que llegarán? ¿En tren?» «No creo», contestó Hermione. «¿Entonces cómo? ¿En escoba?», dijo Harry levantando la vista al cielo estrellado. «No creo tampoco, no desde tan lejos». «¿En traslador?», sugirió Ron. «¿Pueden aparecerse? A lo mejor en sus países está permitido aparecerse antes de los 17 años». «Nadie puede aparecerse dentro de los terrenos de Hogwarts. ¿Cuántas veces os lo tengo que decir?», exclamó Hermión perdiendo la paciencia. Escudriñaron nerviosos los terrenos del colegio, que se oscurecían cada vez más. No se movía nada por allí. Todo estaba en calma, silencioso y exactamente igual que siempre. Harry empezaba a tener un poco de frío y confió en que se dieran prisa. Quizá los extranjeros preparaban una llegada espectacular. Recordó lo que había dicho el señor Wesley en el camping antes de los mundiales. «Siempre es igual, no podemos resistirnos a la ostentación cada vez que nos juntamos». Y entonces, desde la última fila en la que estaban todos los profesores, Dumbledore gritó:
«¡Ajá!
Si no me equivoco, se acercan los representantes de Bobatón.
¿Por dónde? Preguntaron muchos con impaciencia, mirando en diferentes direcciones. ¡Por allí! Gritó uno de sexto, señalando hacia el bosque. Una cosa larga, mucho más larga que una escoba, y de hecho que 100 escobas, se acercaba al castillo por el cielo azul oscuro, haciéndose cada vez más grande. ¡Es un dragón! Gritó uno de los de primero, perdiendo los estribos por completo. ¡No seas idiota! ¡Es una casa volante! Le dijo Dennis Creevy. La suposición de Dennis estaba más cerca de la realidad. Cuando la gigantesca forma negra pasó por encima de las copas de los árboles del bosque prohibido, casi rozándolas, y la luz que provenía del castillo la iluminó, vieron que se trataba de un carruaje colosal, de color azul pálido y del tamaño de una casa grande, que volaba hacia ellos tirado por una docena de caballos alados de color tostado, pero con la crin y la cola blancas, cada uno del tamaño de un elefante. Las 3 filas delanteras de alumnos se echaron para atrás cuando el carruaje descendió precipitadamente y aterrizó a tremenda velocidad. Entonces golpearon el suelo los cascos de los caballos, que eran más grandes que platos, metiendo tal ruido que Neville dio un salto y pisó a un alumno de Slytherin de quinto curso. Un segundo más tarde, el carruaje se posó en tierra, rebotando sobre las enormes ruedas, mientras los caballos sacudían su enorme cabeza y movían unos grandes ojos rojos. Antes de que la puerta del carruaje se abriera, Harry vio que llevaba un escudo, 2 varitas mágicas doradas cruzadas, con 3 estrellas que surgían de cada una. Un muchacho vestido con túnica de color azul pálido saltó del carruaje al suelo, hizo una inclinación, buscó con las manos durante un momento algo en el suelo del carruaje y desplegó una escalerilla dorada. Respetuosamente, retrocedió un paso. Entonces Harry vio un zapato negro brillante con tacón alto que salía del interior del carruaje. Era un zapato del mismo tamaño que un trineo infantil. Al zapato le siguió casi inmediatamente la mujer más grande que Harry haya visto nunca. Las dimensiones del carruaje y de los caballos quedaron inmediatamente explicadas. Algunos ahogaron un grito. En toda su vida, Harry solo había visto una persona tan gigantesca como aquella mujer, y ese era Hagrid. Le parecía que eran exactamente igual de altos, pero aún así, y tal vez porque estaba habituado a Hagrid, aquella mujer, que ahora observaba desde el pie de la escalerilla la multitud, que a su vez la miraba atónita a ella, parecía aún más grande. Al dar unos pasos, entró de lleno en la zona iluminada por la luz del vestíbulo, y esta reveló un hermoso rostro de piel morena, unos ojos cristalinos grandes y negros y una nariz afilada. Llevaba el pelo recogido por detrás, en la base del cuello, en un moño reluciente. Sus ropas eran de satén negro, y una multitud de cuentas de ópalo brillaban alrededor de la garganta y en sus gruesos dedos. Dumbledore comenzó a aplaudir. Los estudiantes, imitando a su director, aplaudieron también, muchos de ellos de puntillas para ver mejor a la mujer. Sonriendo graciosamente, ella avanzó hacia Dumbledore y extendió una mano reluciente. Aunque Dumbledore era alto, apenas tuvo que inclinarse para besársela.
«Mi querida Madame Maxime», dijo. «Bienvenida, Hogwarts».
«Dumbledore», repuso Madame Maxime con una voz profunda. «Espero que esté bien».
«En excelente forma, gracias»,
respondió Dumbledore.
«Mis alumnos», dijo Madame Maxime señalando tras ella con gesto lánguido.
Harry, que no se había fijado en otra cosa que en Madame Maxime, notó que unos 12 alumnos chicos y chicas, todos los cuales parecían hallarse cerca de los 20 años, habían salido del carruaje y se encontraban detrás de ella. Estaban tiritando, lo que no era nada extraño dado que las túnicas que llevaban parecían de seda fina y ninguno de ellos tenía capa. Algunos se habían puesto bufandas o chales por la cabeza, por lo que alcanzaba a distinguir Harry, ya que los tapaba la enorme sombra proyectada por Madame Maxime. Todos miraban el castillo de Hogwarts con aprensión.
«¿Ha llegado ya a Kakagoff?», preguntó Madame Maxime.
«Se presentará de un momento a otro»,
aseguró Dumbledore.
«¿Prefieren esperar aquí para saludarlo o pasar a calentarse un poco?».
«Oh, lo segundo, me parece», respondió Madame Maxime. «Pero los caballos...».
«Nuestro profesor de cuidado de las criaturas mágicas se encargará de ellos encantado»,
declaró Dumbledore.
«En cuanto vuelva de solucionar una pequeña dificultad que le ha surgido con alguna de sus otras obligaciones».
«Con los escregutos», le susurró Ron a Harry.
«Mis corceles requieren, una mano poderosa», dijo Madame Maxime, como si durara que un simple profesor de cuidado de criaturas mágicas fuera capaz de hacer el trabajo. «Son muy fuertes».
«Le aseguro que Hagrid podrá hacerlo»,
dijo Dumbledore sonriendo.
«Oh, muy bien»,
asintió Madame Maxime haciendo una leve inclinación.
«Y, por favor, dígale a ese profesor Hagrid que estos caballos solamente beben whisky de Malta puro».
«Descuide»,
dijo Dumbledore inclinándose a su vez. «¡Allons-y!», les dijo imperiosamente Madame Maxime a sus estudiantes, y los alumnos de Hogwarts se apartaron para dejarlos pasar y subir la escalinata de piedra.
«¿Qué tamaño calculáis que tendrán los caballos de Durmstrang?»,
dijo Seamus Finnegan inclinándose para dirigirse a Harry y Ron entre Lavender y Parvati.
«¡Oh, sí, son más grandes que estos, ni siquiera Hagrid podrá manejarlos!», contestó Harry. «Y eso si no lo han atacado los escregutos. Me pregunto qué habrá ocurrido».
«A lo mejor han escapado», dijo Ron esperanzado.
«Oh, no digas eso», repuso Hermión con un escalofrío. «Oh, me imagino a todos esos sueltos por ahí».
Para entonces ya tiritaban de frío esperando la llegada de la representación de Durmstrang. La mayoría miraba al cielo esperando ver algo. Durante unos minutos, el silencio solo fue roto por los bufidos y el piafar de los enormes caballos de Madame Maxime. Pero entonces...
«¿No oyes algo?», preguntó Ron repentinamente.
Harry escuchó. Un ruido misterioso, fuerte y extraño, llegaba a ellos desde las tinieblas. Era un rumor amortiguado y un sonido como de succión, como si una inmensa aspiradora pasara por el lecho de un río.
«¡El lago!», gritó Lee Jordan señalando hacia él. «¡Mirad el lago!».
Desde su posición en lo alto de la ladera, desde la que se divisaban los terrenos del colegio, tenían una buena perspectiva de la lisa superficie negra del agua. Y en aquellos momentos, esta superficie no era lisa en absoluto. Algo se agitaba bajo el centro del lago. Aparecieron grandes burbujas y luego se formaron unas olas que iban a morir a las embarradas orillas. Por último, surgió en medio del lago un remolino, como si al fondo le hubieran quitado un tapón gigante. Del centro del remolino comenzó a salir muy despacio lo que parecía una asta negra, y luego Harry vio las jarcias.
«¡Es un mástil!», exclamó.
Lenta, majestuosamente, el barco fue surgiendo del agua, brillando a la luz de la luna. Producía una extraña impresión de cadáver, como si fuera un barco hundido y resucitado, y las pálidas luces que relucían en las portillas daban la impresión de ojos fantasmales. Finalmente, con un sonoro chapoteo, el barco emergió en su totalidad, balanceándose en las aguas turbulentas y comenzó a surcar el lago hacia la tierra. Un momento después, oyeron la caída de un ancla arrojada al bajío y el sordo ruido de una tabla tendida hasta la orilla. A la luz de las portillas del barco, vieron las siluetas de la gente que desembarcaba. Todos ellos, según le pareció a Harry, tenían la constitución de Crabbe y Goyle, pero luego, cuando se aproximaron más, subiendo por la explanada hacia la luz que provenía del vestíbulo, vio que su corpulencia se debía en realidad a que todos llevaban puestas unas capas de algún tipo de piel muy tupida. El que iba delante llevaba una piel de distinto tipo, lisa y plateada como su cabello.
«¡Dumbledore!»,
gritó efusivamente mientras subía la ladera.
«¿Cómo estás, mi viejo compañero? ¿Cómo estás?».
«¡Oh, estupendamente, gracias, profesor Karkaroff!»,
respondió Dumbledore. Karkaroff tenía una voz pastosa y afectada. Luego llegó a una zona bien iluminada. Vieron que era alto y delgado como Dumbledore, pero llevaba corto el blanco cabello, y la perilla, que terminaba en un pequeño rizo, no ocultaba del todo el mentón poco pronunciado. Al llegar ante Dumbledore le estrechó la mano.
«¡El viejo Hogwarts!»,
dijo levantando la vista hacia el castillo y sonriendo. Tenía los dientes bastante amarillos, y Harry observó que la sonrisa no incluía los ojos, que mantenían su expresión de astucia y frialdad.
«¡Es estupendo estar aquí! ¡Es estupendo! Víctor, ve para allá al calor. No te importa, Dumbledore. Es que Víctor tiene un leve resfriado».
Karkaroff indicó por señas a uno de sus estudiantes que se adelantara. Cuando el muchacho pasó, Harry vio su nariz prominente y curva y las espesas cejas negras. Para reconocer aquel perfil, no necesitaba el golpe que Ron le dio en el brazo ni tampoco que le murmurara al oído. ¡Harry, es Krum! Capítulo 16. El cáliz de fuego. ¡No me lo puedo creer!, exclamó Ron asombrado cuando los alumnos de Hogwarts formados en fila volvían a subir la escalinata tras la comitiva de Durmstrang. ¡Krum, Harry! ¡Es Víctor Krum! ¡Ron, por Dios! ¡No es más que un jugador de Quidditch!, dijo Hermione. ¡Nada más que un jugador de Quidditch!, repitió Ron mirándola como si no pudiera dar crédito a sus oídos. ¡Es uno de los mejores buscadores del mundo, Hermione! ¡Nunca me hubiera imaginado que aún fuera al colegio! Cuando volvían a cruzar el vestíbulo con el resto de los estudiantes de Hogwarts de camino al gran comedor, Harry vio a Lee Jordan dando saltos en vertical para poder distinguir la nuca de Krum. Unas chicas de sexto revolvían en sus bolsillos mientras caminaban. ¡Oh, es increíble! ¡No llevo ni una simple pluma! ¿Crees que accedería a firmarme un autógrafo en el sombrero con mi lápiz de labios? ¡Pero bueno! Bufó Hermione muy altanera al adelantar a las chicas que habían empezado a pelearse por el lápiz de labios. «Voy a intentar conseguir su autógrafo», dijo Ron. «No llevarás una pluma, ¿verdad, Harry?» «Las dejé todas en la mochila», contestó. Se dirigieron a la mesa de Gryffindor. Ron puso mucho interés en sentarse orientado hacia la puerta de entrada, porque Krum y sus compañeros de Durmstrang seguían amontonados junto a ella sin saber dónde sentarse. Los alumnos de Beauxbatons se habían puesto en la mesa de Ravenclaw y observaban el gran comedor con expresión crítica. Tres de ellos se sujetaban a un bufandas o chales en torno a la cabeza. «¡No hace tanto frío!», dijo Hermione molesta. «¿Por qué no han traído capa?». «¡Aquí! ¡Ven a sentarte aquí!», decía Ron entre dientes. «¡Aquí, Hermione! ¡Hazte a un lado para hacerle sitio!». «¿Qué?». «Demasiado tarde», se lamentó Ron con amargura. Víctor Krum y sus compañeros de Durmstrang se habían colocado en la mesa de Slytherin. Harry vio que Malfoy, Crabbe y Goyle parecían muy ufanos por este hecho. En el instante en que miró, Malfoy se inclinaba un poco para dirigirse a Krum. «Sí, muy bien, hazle la pelota, Malfoy», dijo Ron de forma mordaz. «Apuesto algo a que Krum no tarda en calarte. Seguro que tiene montones de gente lisonjeando todo el día. ¿Dónde creéis que dormirán? Podríamos hacerle sitio en nuestro dormitorio, Harry. No me importaría dejarle mi cama. Yo puedo dormir en una plegable». Hermione exhaló un sonoro resoplido. «¡Oh! Parece que están mucho más contentos que los de Beauxbatons», comentó Harry. Los alumnos de Durmstrang se quitaban las pesadas pieles y miraban con expresión de interés el negro techo lleno de estrellas. Dos de ellos cogían los platos y las copas de oro y los examinaban aparentemente muy impresionados. En el fondo, en la mesa de los profesores, Filch, el conserje, estaba añadiendo sillas. Como la ocasión lo merecía, llevaba puesto su frac viejo y enmohecido. Harry se sorprendió de verlo añadir cuatro sillas, dos a cada lado de Dumbledore. «Pero solo hay dos profesores más», se extrañó Harry. «¿Por qué Filch pone cuatro sillas? ¿Quién más va a venir?». «¿Ah?», dijo Ron un poco oído. Seguía observando a Krum con avidez. Habiendo entrado todos los alumnos en el gran comedor y una vez sentados en las mesas de sus respectivas casas, empezaron a entrar en fila los profesores, que se encaminaron a la mesa del fondo y ocuparon sus asientos. Los últimos en la fila eran el profesor Dumbledore, el profesor Karkakoff y Madame Maxim. Al ver aparecer a su directora, los alumnos de Beauxbatons se pusieron inmediatamente en pie. Algunos de los de Hogwarts se rieron. El grupo de Beauxbatons no pareció avergonzarse en absoluto y no volvió a ocupar sus asientos hasta que Madame Maxim se hubo sentado a la izquierda de Dumbledore. Este, sin embargo, permaneció en pie y el silencio cayó sobre el gran comedor.
«Buenas noches, damas, caballeros, fantasmas y muy especialmente, buenas noches a nuestros huéspedes»,
dijo Dumbledore dirigiendo una sonrisa a los estudiantes extranjeros.
«Es para mí un placer daros la bienvenida a Hogwarts. Deseo que vuestra estancia aquí os resulte al mismo tiempo confortable y placentera, y confío en que así sea».
Una de las chicas de Beauxbatons, que seguía cerrando la bufanda con que se envolvía la cabeza, profirió lo que inconfundiblemente era una risa despectiva. ¡Nadie te obliga a quedarte!, susurró Hermión irritada con ella.
El torneo quedará oficialmente abierto al final del banquete,
explicó Dumbledore.
Ahora os invito a todos a comer, a beber y a disfrutar como si estuvierais en vuestra casa.
Se sentó y Harry vio que Karkaroff se inclinaba inmediatamente hacia él y trababan conversación. Como de costumbre, las fuentes que tenían delante se llenaron de comida. Los elfos domésticos de las cocinas parecían haber tocado todos los registros. Ante ellos tenían la mayor variedad de platos que Harry hubiera visto nunca, incluidos algunos que eran evidentemente extranjeros. «¿Qué es esto?», dijo Ron señalando una larga sopera llena de una especie de guiso de marisco que había al lado de un familiar pastel de carne y riñones. «¡Buyabesa!», repuso Hermión. «Por si acaso, tuya», replicó Ron. «Es un plato francés», explicó Hermión. «Lo probé en vacaciones, este verano no, el anterior, y es muy rica». «Te creo sin necesidad de probarla», dijo Ron sirviéndose pastel. El gran comedor parecía mucho más lleno de lo usual, aunque había tan solo unos 20 estudiantes más que de costumbre. Quizá fuera porque sus uniformes, que eran de colores diferentes, destacaban muy claramente contra el negro de las túnicas de Hogwarts. Una vez desprendidos de sus pieles, los alumnos de Durmstrang mostraban túnicas de color rojo sangre. A los 20 minutos de banquete, Hagrid entró furtivamente en el gran comedor a través de la puerta que estaba situada detrás de la mesa de los profesores. Ocupó su silla en un extremo de la mesa y saludó a Harry, Ron y Hermión con la mano vendada. «¿Están bien los escregutos, Hagrid?», le preguntó Harry.
«Prosperando»,
respondió Hagrid muy contento. «Sí, estoy seguro de que prosperan», dijo Ron en voz baja. «Parece que por fin han encontrado algo de comer que les gusta, ¿verdad? ¡Los dedos de Hagrid!». En aquel momento dijo una voz. «Perdonad, ¿no queréis bouillabés?». Se trataba de la misma chica de Beauxbatons que se había reído durante el discurso de Dumbledore. Al fin se había quitado la bufanda. Una larga cortina de pelo rubio plateado le caía casi hasta la cintura. Tenía los ojos muy azules y los dientes muy blancos y regulares. Ron se puso colorado. La miró, abrió la boca para contestar, pero de ella no salió nada más que un débil gorjeo. «Puedes llevártela», le dijo Harry acercándole a la chica la sopera. «¿Habéis terminado con ella?». «Sí», repuso Ron sin aliento. «Sí, sí, es deliciosa». La chica cogió la sopera y se la llevó con cuidado a la mesa de Ravenclaw. Ron seguía mirándola con los ojos desorbitados, como si nunca hubiera visto una chica. Harry se echó a reír, y el sonido de su risa pareció sacar a Ron de su ensimismamiento. «¡Es una vela!», le dijo a Harry con voz ronca. «¡Por supuesto que no lo es!», repuso Hermión ásperamente. «No veo que nadie más se haya quedado mirándola con la boca abierta como un idiota». Pero no estaba totalmente en lo cierto. Cuando la chica cruzó el gran comedor, muchos chicos volvieron la cabeza y algunos se quedaban sin habla igual que Ron. «No te digo que no es una chica normal», exclamó Ron haciéndose a un lado para verla mejor. «Las de Hogwarts no están tan bien». «En Hogwarts las hay que están muy bien», contestó Harry sin pensar. Daba la casualidad de que Cho Chang estaba sentada a unas pocas sillas de distancia de la chica del pelo plateado. «Cuando podáis apartar la vista de ahí», dijo Hermión, «veréis quién acaba de llegar». Señaló a la mesa de los profesores, donde ya se habían ocupado los dos asientos vacíos. Ludo Backman estaba sentado al otro lado del profesor Karkaroff, y en tanto que el señor Crouch, el jefe de Percy, ocupaba el asiento que había al lado de Madame Maxim. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Harry sorprendido. «Son los que han organizado el torneo de los tres magos, ¿no?», repuso Hermión. «Supongo que querían estar presentes en la inauguración». Cuando llegaron los postres, vieron también algunos dulces extraños. Ron examinó detenidamente una especie de crema pálida y luego la desplazó un poco a la derecha para que quedara bien visible desde la mesa de Ravenclaw. Pero la chica, que parecía una behela, debía de haber comido ya bastante y no se acercó a pedirla. Una vez limpios los platos de oro, Dumbledore volvió a levantarse. Todos en el gran comedor parecían emocionados y nerviosos. Con un estremecimiento, Harry se preguntó qué iba a suceder a continuación. Unos asientos más allá, Fred y George se inclinaban hacia adelante sin despegar los ojos de Dumbledore.
«¡Ha llegado el momento!»,
anunció Dumbledore sonriendo a la multitud de rostros levantados hacia él.
«El torneo de los tres magos va a dar comienzo. Me gustaría pronunciar unas palabras para explicar algunas cosas antes de que traigan el cofre».
«¿El qué?», murmuró Harry. Ron se encogió de hombros.
«Solo para aclarar en qué consiste el procedimiento que vamos a seguir. Pero antes, para aquellos que no lo conocéis, permitidme que os presente al señor Bartemius Crouch, director del Departamento de Cooperación Mágica Internacional».
Hubo un asomo de aplauso cortés.
«Y al señor Ludo Backman, director del Departamento de Deportes y Juegos Mágicos».
Aplaudieron mucho más a Backman que a Crouch, tal vez a causa de su fama como golpeador de Quidditch, o tal vez simplemente porque tenía un aspecto mucho más simpático. Backman agradeció los aplausos con un jovial gesto de la mano, mientras que Bartemius Crouch no saludó ni sonrió al ser presentado. Al recordarlo vestido con su impecable traje en los mundiales de Quidditch, Harry pensó que no le pegaba la túnica de mago. El bigote de cepillo y la raya del pelo tan recta resultaban muy raros junto al pelo y la barba de Dumbledore, que eran largos y blancos.
«Los señores Backman y Crouch han trabajado sin descanso durante los últimos meses en los preparativos del torneo de los tres magos»,
continuó Dumbledore.
«Y estarán conmigo, con el profesor Karkaroff y con Madame Maxime, en el tribunal que juzgará los esfuerzos de los campeones».
A la mención de la palabra campeones, la atención de los alumnos aumentó aún más. Quizá Dumbledore percibió el repentino silencio porque sonrió mientras decía:
«Señor Filch, si tiene usted la bondad de traer el cofre».
Filch, que había pasado inadvertido pero permanecía atento en un apartado rincón del gran comedor, se acercó a Dumbledore con una gran caja de madera con joyas incrustadas. Parecía extraordinariamente vieja. De entre los alumnos se alzaron murmullos de interés y emoción. Denis Creevy se puso de pie sobre la silla para ver bien, pero era tan pequeño que su cabeza apenas sobresalía de las demás.
«Los señores Crouch y Backman han examinado ya las instrucciones para las pruebas que los campeones tendrán que afrontar»,
dijo Dumbledore mientras Filch colocaba con cuidado el cofre en la mesa ante él.
«Y han dispuesto todos los preparativos necesarios para ellas. Habrá tres pruebas, espaciadas en el curso escolar, que medirán a los campeones en muchos aspectos diferentes: sus habilidades mágicas, su osadía, sus dotes de deducción y, por supuesto, su capacidad para sortear el peligro».
Ante esta última palabra, en el gran comedor se hizo un silencio tan absoluto que nadie parecía respirar.
«Como todos sabéis, en el torneo compiten tres campeones»,
continuó Dumbledore con tranquilidad.
«Uno por cada colegio participante. Se puntuará la perfección con que lleven a cabo cada una de las pruebas, y el campeón que después de la tercera haya obtenido la puntuación más alta se alzará con la Copa de los Tres Magos. Los campeones serán elegidos por un juez imparcial, el Cáliz de Fuego».
Dumbledore sacó la varita mágica y golpeó con ella tres veces en la parte superior del cofre. La tapa se levantó lentamente con un crujido. Dumbledore introdujo una mano para sacar un gran cáliz de madera toscamente tallada. No habría llamado la atención, de no ser porque estaba lleno hasta el borde de unas temblorosas llamas de color blanco azulado. Dumbledore cerró el cofre y con cuidado colocó el cáliz sobre la tapa para que todos los presentes pudieran verlo bien.
«Todo el que quiera proponerse para campeón tiene que escribir su nombre y el de su colegio en un trozo de pergamino con letra bien clara y echarlo al cáliz»,
explicó Dumbledore.
«Los aspirantes a campeones disponen de 24 horas para hacerlo. Mañana, festividad de Halloween por la noche, el cáliz nos devolverá los nombres de los tres campeones a los que haya considerado más dignos de representar a sus colegios. Esta misma noche, el cáliz quedará expuesto en el vestíbulo, accesible a todos aquellos que quieran competir. Para asegurarme de que ningún estudiante menor de edad sucumbe a la tentación»,
prosiguió Dumbledore,
«trazaré una raya de edad alrededor del cáliz de fuego una vez que lo hayamos colocado en el vestíbulo. No podrá cruzar la línea nadie que no haya cumplido los 17 años. Por último, quiero recalcar a todos los que estén pensando en competir que hay que meditar muy bien antes de entrar en el torneo. Cuando el cáliz de fuego haya seleccionado un campeón, él o ella estarán obligados a continuar en el torneo hasta el final. al echar vuestro nombre en el cáliz de fuego, estáis firmando un contrato mágico de tipo vinculante. Una vez convertido en campeón, nadie puede arrepentirse, así que debéis estar muy seguros antes de ofrecer vuestra candidatura. Y ahora me parece que ya es hora de ir a la cama. Buenas noches a todos.
¡Una raya de edad!, dijo Fred Wesley con ojos chispeantes de camino hacia la puerta que daba al vestíbulo. Bueno, creo que bastará con una poción envejecedora para burlarla, y una vez que el nombre de alguien está en el cáliz, ya no podrán hacer nada. Al cáliz le da igual que uno tenga 17 años o no.
Pero no creo que nadie menor de 17 años tenga ninguna posibilidad, objetó Hermione. No hemos aprendido bastante.
Habla por ti, replicó George. Tú lo vas a intentar, ¿no, Harry?
Harry pensó un momento la insistencia de Dumbledore en que nadie se ofreciera como candidato si no había cumplido los 17 años, pero luego volvió a imaginarse a sí mismo ganando el torneo de los tres magos. Se preguntó hasta qué punto se enfadaría Dumbledore si alguien por debajo de los 17 hallaba la manera de cruzar la raya de edad.
¿Dónde está?, dijo Ron, que no escuchaba una palabra de la conversación porque escrutaba a la multitud para ver dónde se encontraba Krum.
Dumbledore no ha dicho nada de dónde van a dormir los de Durmstrang, ¿verdad? Pero su pregunta quedó respondida al instante. Habían llegado a la altura de la mesa de Slytherin y Karkaroff les metía prisa en aquel momento a sus alumnos.
¡Al barco, vamos!,
les decía.
¿Cómo te encuentras, Víctor? ¿Has comido bastante? ¿Quieres que te pida que te preparen un ponche en las cocinas?
Harry vio que Krum negaba con la cabeza mientras se ponía su capa de pieles. Profesor, a mí sí me gustaría tomar un ponche, dijo otro de los alumnos de Durmstrang.
No te lo he ofrecido a ti, Poliakov,
contestó con brusquedad Karkaroff, de cuyo rostro había desaparecido todo aire paternal.
Ya veo que has vuelto a mancharte de comida la pechera de la túnica, niño indeseable.
Karkaroff se volvió y marchó hacia la puerta por delante de sus alumnos. Llegó a ella exactamente al mismo tiempo que Harry, Ron y Hermione, y Harry se detuvo para cederle el paso.
«Gracias»,
dijo Karkaroff despreocupadamente echándole una mirada. Y de repente Karkaroff se quedó como helado. Volvió a mirar a Harry y dejó los ojos fijos en él, como si no pudiera creer lo que veía. Detrás de su director también se detuvieron los alumnos de Durmstrang. Muy lentamente, los ojos de Karkaroff fueron ascendiendo por la cara de Harry hasta llegar a la cicatriz. También sus alumnos observaban a Harry con curiosidad. Por el rabillo del ojo, Harry veía en sus caras la expresión de haber caído en la cuenta de algo. El chico que se había manchado de comida la pechera le dio un codazo a la chica que estaba a su lado y señaló sin disimulo la frente de Harry.
«Sí, es Harry Potter»,
dijo desde atrás de ellos una voz gruñona. El profesor Karkaroff se dio la vuelta. Ojoloco Moody estaba allí, apoyando todo su peso en el bastón y observando con su ojo mágico sin parpadear al director de Durmstrang. Ante los ojos de Harry, Karkaroff palideció y le dirigió a Moody una mirada terrible, mezcla de furia y miedo.
—¡Tú!
—exclamó mirando a Moody como si no diera crédito a sus ojos.
—Sí, yo
—contestó Moody muy serio.
—Y a no ser que tengas algo que decirle a Potter, Karkaroff, deberías salir. Estás obstruyendo el paso.
Era cierto. La mitad de los alumnos que había en el gran comedor aguardaban tras ellos y se ponían en puntillas para ver qué era lo que ocasionaba el atasco. Sin pronunciar otra palabra, el profesor Karkaroff salió con sus alumnos. Moody clavó los ojos en su espalda y con un gesto de intenso desagrado lo siguió con la vista hasta que se alejó. Como el día siguiente era sábado, lo normal habría sido que la mayoría de los alumnos bajaran tarde a desayunar. Sin embargo, Harry, Ron y Hermione no fueron los únicos que se levantaron mucho antes de lo habitual en días de fiesta. Al bajar al vestíbulo, vieron unas 20 personas agrupadas allí, algunas comiendo tostadas y todas contemplando el cáliz de fuego. Lo habían colocado en el centro del vestíbulo, encima del taburete sobre el que se ponía el sombrero seleccionador. En el suelo a su alrededor, una fina línea de color dorado formaba un círculo de 3 metros de radio.
—¿Ya ha dejado alguien su nombre?, le preguntó Ron algo nervioso a una de tercero.
—Todos los de Durmstrang, contestó ella, pero de momento no he visto a ninguno de Hogwarts.
—Seguro que lo hicieron ayer después de que los demás nos acostamos, dijo Harry. Yo lo habría hecho así si me fuera a presentar. Preferiría que no me viera nadie. ¿Y si el cáliz te manda a freír espárragos? alguien se reía detrás de Harry. Al volverse, vio a Fred, George y Lee Jordan que bajaban corriendo la escalera. Los tres parecían muy nerviosos. «¡Ya está!», les dijo Fred a Harry, Ron y Hermione en tono triunfal. «¡Acabamos de tomárnosla!». «¿El qué?», preguntó Ron. «La poción envejecedora, cerebro de mosquito», respondió Fred. «Una gota cada uno», explicó George frotándose las manos con júbilo. «Solo necesitamos ser unos meses más viejos». «Si uno de nosotros gana, repartiremos el premio entre los tres», añadió Lee con una amplia sonrisa. «No estoy muy convencida de que funcione, ¿sabéis? Seguro que Dumbledore ha pensado en eso», les advirtió Hermione. Fred, George y Lee no le hicieron caso. «¿Listos?», les dijo Fred a los otros dos, temblando de emoción. «Bah, entonces, vamos, yo voy primero». Harry observó fascinado cómo Fred se sacaba del bolsillo un pedazo de pergamino con las palabras «Fred Weasley, Hogwarts». Fred avanzó hasta el borde de la línea y se quedó allí, balanceándose sobre las puntas de los pies como un saltador de trampolín que se dispusiera a tirarse desde 20 metros de altura. Luego, observado por todos los que estaban en el vestíbulo, tomó aire y dio un paso para cruzar la línea. Durante una fracción de segundo, Harry creyó que el truco había funcionado. George, desde luego, también lo creyó, porque profirió un grito de triunfo y avanzó tras Fred. Pero al momento siguiente se oyó un chisporroteo y ambos hermanos se vieron expulsados del círculo dorado como si los hubiera echado un invisible lanzador de peso. Cayeron al suelo de fría piedra a 3 metros de distancia, haciéndose bastante daño. Y para colmo sonó un plin y a los dos les salió de repente la misma barba larga y blanca. En el vestíbulo todos prorrumpieron en carcajadas. Incluso Fred y George se rieron al ponerse en pie y verse cada uno la barba del otro.
«¡Os lo advertí!»,
dijo la voz profunda de alguien que parecía estar divirtiéndose, y todo el mundo se volvió para ver salir del gran comedor al profesor Dumbledore. Examinó a Fred y George con ojos brillantes.
«Os sugiero que vayáis los dos a ver a la señora Pomfrey. Está atendiendo ya a la señorita Fawcett de Ravenclaw y al señor Summers de Hufflepuff, que también decidieron envejecerse un poquito. Aunque tengo que decir que me gusta más vuestra barba que la que les ha salido a ellos».
Fred y George salieron para la enfermería acompañados por Lee, que se partía de risa, y Harry, Ron y Hermione, que también se reían con ganas, entraron a desayunar. Habían cambiado la decoración del gran comedor. Como era Halloween, una nube de murciélagos vivos revoloteaba por el techo encantado, mientras cientos de calabazas lanzaban macabras sonrisas desde cada rincón. Se encaminaron hacia donde estaban Dean y Seamus, que hablaban sobre los estudiantes de Hogwarts que tenían 17 años o más y que podían intentar participar. «Corre por ahí el rumor de que Warrington se ha levantado temprano para echar el pergamino con su nombre», le dijo Dean a Harry. «Sí, hombre, ese tío grande de Slytherin que parece un oso perezoso». Harry, que se había enfrentado a Warrington en Quidditch, movió la cabeza en señal de disgusto. «Espero que no tengamos de campeón a nadie de Slytherin. Y los de Hufflepuff hablan todos de Diggory», comentó Seamus con desdén. «Pero no creo que quiera arriesgarse a perder su belleza». «Escuchad», dijo Hermione repentinamente. En el vestíbulo estaban lanzando vítores. Se volvieron todos en sus asientos y vieron entrar en el gran comedor, sonriendo con un poco de vergüenza, Angelina Johnson. Era una chica negra, alta, que jugaba como cazadora en el equipo de Quidditch de Gryffindor. Angelina fue hacia ellos, se sentó y dijo: «Ah, bueno, lo he hecho. Acabo de echar mi nombre». «¡No puedo creerlo!», exclamó Ron, impresionado. «¿Pero tienes 17 años?», inquirió Harry. «¡Claro que los tiene! Porque si no, le habría salido barba, ¿no?», dijo Ron. «Mi cumpleaños fue la semana pasada», explicó Angelina. «Bueno, me alegro de que entre alguien de Gryffindor», declaró Hermione. «Espero que quedes tú, Angelina». «Gracias, Hermione», contestó Angelina sonriéndole. «Sí, mejor tú que Diggory el Hermoso», dijo Seamus, lo que arrancó miradas de rencor de uno de los de Hufflepuff que pasaban al lado. «¿Qué vamos a hacer hoy?», preguntó Ron a Harry y Hermione cuando hubieron terminado el desayuno y salían del gran comedor. «Aún no hemos bajado a visitar a Hagrid», comentó Harry. «Bien», dijo Ron. «Mientras no nos pida que donemos los dedos para que coman los escregutos». Hermione se le iluminó súbitamente la cara. «Acabo de darme cuenta de que todavía no le he pedido a Hagrid que se afilie a la PEDDO», dijo con alegría. ¿Queréis esperarme un momento mientras subo y cojo las insignias? ¿Pero qué pretende?, dijo Ron exasperado mientras Hermión subía por la escalinata de mármol. ¡Eh, Ron!, le advirtió Harry. ¡Por ahí viene tu amiga! Los estudiantes de Beauxbatons estaban entrando por la puerta principal, provenientes de los terrenos del colegio, y entre ellos llegaba la chica Bella. Los que estaban alrededor del cáliz de fuego se echaron atrás para dejarlos pasar y se los comían con los ojos. Madame Maxime entró en el vestíbulo detrás de sus alumnos y los hizo colocarse en fila. Uno a uno, los alumnos de Beauxbatons fueron cruzando la raya de edad y depositando en las llamas de un blanco azulado sus pedazos de pergamino. Cada vez que caía un nombre al fuego, este se volvía momentáneamente rojo y arrojaba chispas. «¿Qué crees que harán los que no sean elegidos?», le susurró Ron a Harry mientras la chica Bella dejaba caer al fuego su trozo de pergamino. «¿Crees que volverán a su colegio o se quedarán para presenciar el torneo?». «Oh, no lo sé», dijo Harry. «Supongo que se quedarán, porque Madame Maxime tiene que estar en el tribunal, ¿no?». Cuando todos los estudiantes de Beauxbatons hubieron presentado sus nombres, Madame Maxime los hizo volver a salir del castillo. «¿Dónde dormirán?», preguntó Ron acercándose a la puerta y observándolos. Un sonoro traqueteo anunció tras ellos la reaparición de Hermión, que llevaba consigo las insignias de la pedo. «¡Démonos prisa!», dijo Ron, y bajó de un salto la escalinata de piedra sin apartar los ojos de la chica Bella, que iba con Madame Maxime por la mitad de la explanada. Al acercarse a la cabaña de Hagrid, al borde del bosque prohibido, el misterio de los dormitorios de los Beauxbatons quedó disipado. El gigantesco carruaje de color azul claro en el que habían llegado estaba aparcado a unos 200 metros de la cabaña de Hagrid, y los de Beauxbatons entraron en él de nuevo. Al lado, en un improvisado potrero, yacían los caballos de tamaño de elefantes que habían tirado del carruaje. Harry llamó a la puerta de Hagrid y los estruendosos ladridos de Fang respondieron al instante.
«¡Ya era hora!»,
exclamó Hagrid después de abrir la puerta de golpe y verlos.
«Creía que no os acordabais de dónde vivo».
«Hemos estado muy ocupados, Hag», empezó a decir Hermione, pero se detuvo de pronto estupefacta al ver a Hagrid. Hagrid llevaba su mejor traje peludo de color marrón, francamente horrible, con una corbata cuadros amarillos y naranja. Y eso no era lo peor. Era evidentemente que había tratado de peinarse usando grandes cantidades de lo que parecía aceite lubricante hasta alisar el pelo formando dos coletas. Puede que hubiera querido hacerse una coleta como la de Bill y se hubiera dado cuenta de que tenía demasiado pelo. A Hagrid aquel tocado le sentaba como un santo dos pistolas. Durante un instante, Hermión lo miró con ojos desorbitados y luego, obviamente decidiendo no hacer ningún comentario, dijo: «¡Eh! ¿Dónde están los escregutos?».
«Andan entre las calabazas»,
repuso Hagrid contento.
«Se están poniendo grandes. Ya deben de tener cerca de un metro. El único problema es que han empezado a matarse unos a otros».
«No, ¿de verdad?», dijo Hermión echándole a Ron una dura mirada para que se callara, porque este, viendo el peinado de Hagrid, acababa de abrir la boca para comentar algo.
«Sí»,
contestó Hagrid con tristeza.
«Pero están bien. Los he separado en cajas y aún quedan unos 20».
«Bueno, eso es una suerte», comentó Ron. Hagrid no percibió el sarcasmo de la frase. La cabaña de Hagrid constaba de una sola habitación, uno de cuyos rincones se hallaba ocupado por una cama gigante cubierta con un edredón de retazos multicolores. Delante de la chimenea había una mesa de madera, también de enorme tamaño, y unas sillas sobre las que colgaban unos cuantos jamones curados y aves muertas. Se sentaron a la mesa mientras Hagrid comenzaba a preparar el té y no tardaron en hablar sobre el torneo de los tres magos. Hagrid parecía tan nervioso como ellos a causa del torneo.
«Esperad y veréis»,
dijo entusiasmado.
«No tenéis más que esperar. Vais a ver lo que no habéis visto nunca. La primera prueba. ¡Oh! Pero se supone que no debo decir nada».
«¡Vamos, Hagrid!», lo animaron Harry, Ron y Hermione. Pero él negó con la cabeza, sonriendo al mismo tiempo.
«No, no, no. No quiero estropearlo por vosotros, pero os aseguro que será muy espectacular. Los campeones van a tener que demostrar su valía. Nunca creí que viviría lo bastante para ver una nueva edición del Torneo de los Tres Magos».
Terminaron comiendo con Hagrid, aunque no comieron mucho. Hagrid había preparado lo que decía que era un estofado de buey, Pero cuando Hermione sacó una garra de su plato, los tres amigos perdieron gran parte del apetito. Sin embargo, lo pasaron bastante bien intentando sonsacar a Hagrid cuáles iban a ser las pruebas del torneo, especulando qué candidatos elegiría el Cáliz de Fuego y preguntándose si Fred y George habrían vuelto a ser barbilampiños. A media tarde empezó a caer una lluvia suave. Resultaba muy agradable estar sentados junto al fuego, escuchando el suave golpeteo de las gotas de lluvia contra los cristales de la ventana, viendo a Hagrid zurcir calcetines y discutir con Hermión sobre los elfos domésticos, porque él se negó tajantemente a afiliarse a la pedo cuando ella le mostró las insignias.
«Eso sería jugarles una mala pasada, Hermión»,
dijo Hagrid gravemente, enhebrando un grueso hilo amarillo en una enorme aguja de hueso.
«Lo de cuidar a los humanos forma parte de su naturaleza. Es lo que les gusta, ¿te das cuenta? Los harías muy desgraciados si los apartaras de su trabajo, y si intentaras pagarles se lo tomarían como un insulto».
«Pero Harry liberó a Dobby, y él se puso como loco de contento», objetó Hermión, «y nos han dicho que ahora quiere que le paguen».
«Sí, bien, en todas partes hay quien se desmadra. No niego que haya elfos raros a los que les gustaría ser libres, pero nunca conseguirías convencer a la mayoría. No, nada de eso, Hermión».
Hermión no le hizo ni pizca de gracia su negativa y volvió a guardarse la caja de las insignias en el bolsillo de la capa. Hacia las 5:30 se hacía de noche y Ron, Harry y Hermión decidieron que era el momento de volver al castillo para el banquete de Halloween y, lo más importante de todo, para el anuncio de los campeones de los colegios.
«Voy con vosotros»,
dijo Hagrid dejando la labor.
«Esperad un segundo».
Hagrid se levantó y fue hasta la cómoda que había junto a la cama y empezó a buscar algo dentro de ella. No pusieron mucha atención hasta que un olor horrendo les llegó a las narices. Entre toses, Ron preguntó: «¡Oh! ¿Qué es eso, Hagrid?».
«¿Qué, no os gusta?»,
dijo Hagrid volviéndose con una botella grande en la mano. «¿Es una loción para después del afeitado?», preguntó Hermión con un hilo de voz.
«¡Oh! ¡Es agua de colonia!»,
murmuró Hagrid, se había ruborizado.
«Tal vez me he puesto demasiada. Voy a quitarme un poco, esperad».
Salió de la cabaña ruidosamente y lo vieron lavarse con vigor en el barril con agua que había al otro lado de la ventana. «¿Agua de colonia?», se preguntó Hermión sorprendida. «¿Hagrid? ¿Y qué me decís del traje y del peinado?», preguntó a su vez Harry en voz baja. «¡Mirad!», dijo de pronto Ron señalando algo fuera de la ventana. Hagrid acababa de enderezarse y de volverse. Si antes se había ruborizado, aquello no había sido nada comparado con lo de aquel momento. Levantándose muy despacio para que Hagrid no se diera cuenta, Harry, Ron y Hermión echaron un vistazo por la ventana y vieron que Madame Maxim y los alumnos de Beauxbatons acababan de salir del carruaje, evidentemente para acudir como ellos al banquete. No oían nada de lo que decía Hagrid, pero se dirigía a Madame Maxim con una expresión embelesada que Harry solo le había visto una vez, cuando contemplaba a Norberto, el cachorro de dragón. «¡Se va al castillo con ella!», exclamó Hermión indignada. «¡Creía que iba a ir con nosotros!». Sin siquiera volver la vista hacia la cabaña, Hagrid caminaba pesadamente a través de los terrenos de Hogwarts al lado de Madame Maxim. Detrás de ellos iban los alumnos de Beauxbatons, casi corriendo para poder seguir las enormes zancadas de los dos gigantes. «¡Le gusta!», dijo Ron incrédulo. «Bueno, si terminan teniendo niños, batirían un récord mundial. Seguro que pesarán alrededor de una tonelada». Salieron de la cabaña y cerraron la puerta. Fuera estaba ya sorprendentemente oscuro. Se arrebujaron bien en la capa y empezaron a subir la cuesta. «¡Mirad, son ellos!», susurró Hermión. El grupo de Durmstrang subía desde el lago hacia el castillo. Víctor Krum caminaba junto a Karkaroff y los otros alumnos de Durmstrang los seguían un poco rezagados. Ron observó a Krum emocionado, pero este no miró a ningún lado al entrar por la puerta principal, un poco por delante de Hermión, Ron y Harry. Una vez dentro, vieron que el gran comedor, iluminado por velas, estaba casi abarrotado. Habían quitado del vestíbulo el cáliz de fuego y lo habían puesto delante de la silla vacía de Dumbledore sobre la mesa de los profesores. Fred y George, nuevamente lampiños, parecían haber encajado bastante bien la decepción. «Espero que salga Angelina», dijo Fred mientras Harry, Ron y Hermión se sentaban. «Yo también», exclamó Hermión. Bueno, pronto lo sabremos. El banquete de Halloween les pareció mucho más largo de lo habitual. Quizá porque era su segundo banquete en 2 días. Harry no disfrutó la insólita comida tanto como lo habría disfrutado cualquier otro día. Como todos cuantos se encontraban en el gran comedor, a juzgar por los cuellos que se giraban continuamente, las expresiones de impaciencia, las piernas que se movían nerviosas y la gente que se levantaba para ver si Dumbledore ya había terminado de comer, Harry solo deseaba que la cena terminara y anunciaran quiénes habían quedado seleccionados como campeones. Por fin, los platos de oro volvieron a su original estado inmaculado. Se produjo cierto alboroto en el salón, que se cortó casi instantáneamente cuando Dumbledore se puso en pie. Junto a él, el profesor Karkaroff y Madame Maxime parecían tan tensos y expectantes como los demás. Ludo Backman sonreía y guiñaba el ojo a varios estudiantes. El señor Crouch, en cambio, no parecía nada interesado, sino más bien aburrido.
«Bien, el cáliz está casi preparado para tomar una decisión»,
anunció Dumbledore.
«Según me parece, falta tan solo un minuto. Cuando pronuncie el nombre de un campeón, le ruego que venga a esta parte del gran comedor, pase por la mesa de los profesores y entre en la sala de al lado»,
indicó la puerta que había detrás de su mesa,
«donde recibirá las primeras instrucciones».
Sacó la varita y ejecutó con ella un amplio movimiento en el aire. De inmediato se apagaron todas las velas, salvo las que estaban dentro de las calabazas con forma de cara, y la estancia quedó casi a oscuras. No había nada en el gran comedor que brillara tanto como el cáliz de fuego, y el fulgor de las chispas y la blancura azulada de las llamas casi hacía daño a los ojos. Todo el mundo miraba expectante, algunos consultaban los relojes. «De un instante a otro», susurró Lee Jordan 2 asientos más allá de Harry. De pronto, las llamas del cáliz se volvieron rojas y empezaron a salir chispas. A continuación, brotó en el aire una lengua de fuego y arrojó un trozo carbonizado de pergamino. La sala entera ahogó un grito. Dumbledore cogió el trozo de pergamino y lo alejó tanto como le daba el brazo para poder leerlo a la luz de las llamas, que habían vuelto a adquirir un color blanco azulado.
«El campeón de Durmstrang»,
leyó con voz alta y clara.
«¿Será Víctor Krum?»
«Era de imaginar», gritó Ron al tiempo que una tormenta de aplausos y vítores inundaba el gran comedor. Harry vio a Krum levantarse de la mesa de Slytherin y caminar hacia Dumbledore. Se volvió a la derecha, recorrió la mesa de los profesores y desapareció por la puerta hacia la sala contigua.
«¡Bravo, Víctor!»,
bramó Karkaroff tan fuerte que todo el mundo lo oyó, incluso por encima de los aplausos.
«¡Sabía que serías tú!».
Se apagaron los aplausos y los comentarios. La atención de todo el mundo volvía a recaer sobre el cáliz, cuyo fuego tardó unos segundos en volverse nuevamente rojo. Las llamas arrojaron un segundo trozo de pergamino.
«La campeona de Beauxbatons»,
dijo Dumbledore,
«es Fleur Delacour».
«¡Es ella, Ron!», gritó Harry cuando la chica que parecía una vela se puso en pie elegantemente, sacudió la cabeza para retirarse hacia atrás la amplia cortina de pelo plateado y caminó por entre las mesas de Hufflepuff y Ravenclaw. «¡Mirad qué decepcionados están todos!», dijo Hermione elevando la voz por encima del alboroto y señalando con la cabeza al resto de los alumnos de Beauxbatons. «Decepcionados» era decir muy poco, pensó Harry. 2 de las chicas que no habían resultado elegidas habían roto a llorar y sollozaban con la cabeza escondida entre los brazos. Cuando Fleur Delacour hubo desaparecido también por la puerta, volvió a hacerse el silencio, pero esta vez era un silencio tan tenso y lleno de emoción que casi se palpaba. El siguiente sería el campeón de Hogwarts. Y el cáliz de fuego volvió a tornarse rojo, saltaron chispas, la lengua de fuego se alzó y de su punta Dumbledore retiró un nuevo pedazo de pergamino.
«¿El campeón de Hogwarts?»,
anunció.
«Es Cedric Diggory».
«¡No!», dijo Ron en voz alta, pero solo lo oyó Harry. El jaleo proveniente de la mesa de al lado era demasiado estruendoso. Todos y cada uno de los alumnos de Hufflepuff se habían puesto de repente en pie, gritando y pataleando, mientras Cedric se abría camino entre ellos, con una amplia sonrisa, y marchaba hacia la sala que había tras la mesa de los profesores. Naturalmente, Los aplausos dedicados a Cedric se prolongaron tanto que Dumbledore tuvo que esperar un buen rato para poder volver a dirigirse a la concurrencia.
¡Estupendo!,
dijo Dumbledore en voz alta y muy contento cuando se apagaron los últimos aplausos.
Bueno, ya tenemos a nuestros tres campeones. Estoy seguro de que puedo confiar en que todos vosotros, incluyendo los alumnos de Durmstrang y Beauxbatons, daréis a vuestros respectivos campeones todo el apoyo que podáis. Al animarlos, todos vosotros contribuiréis de forma muy significativa a...
Pero Dumbledore se cayó de repente y fue evidente para todo el mundo por qué se había interrumpido. El fuego del cáliz había vuelto a ponerse de color rojo. Otra vez lanzaba chispas. Una larga lengua de fuego se elevó de repente en el aire y arrojó otro trozo de pergamino. Dumbledore alargó la mano y lo cogió. Lo extendió y miró el nombre que había escrito en él. Hubo una larga pausa, durante la cual Dumbledore contempló el trozo de pergamino que tenía en las manos, mientras el resto de la sala lo observaba. Finalmente, Dumbledore se aclaró la garganta y leyó en voz alta.
Harry Potter.